Buenas tardes, amigos y amigas de las Islas Invitadas. Bienvenidos de vuelta a este vuestro programa. Feliz posdía del libro, aunque realmente todos los días tendrían que ser días del libro. Tal día como hoy, 24 de abril de 1962, murió en el exilio en México uno de los grandes poetas del exilio español, uno de los grandes poetas de la generación del 27 y uno de los más desconocidos, por otra parte, aunque él y su paisano, ambos eran de Málaga, Manuel Alto Laguirre, fueron, además de grandes poetas, fueron impresores y publicaron en revistas y en libros después la obra de muchos de sus compañeros de generación. Emilio Prados escribió algunos poemas que él lo vivió en directo y sufrió las consecuencias, que hablan de guerra y que hablan del deseo de paz, obviamente. Y ya sabéis que aquí lo primero que hacemos desde hace un tiempo, desde hace algún año ya, por desgracia, es hablar a través de la poesía o dejar que la poesía hable de paz. Os leo dos fragmentos de dos poemas de Emilio Prados que hablan precisamente de todo esto. ¿Cuándo volverán? El pájaro al viento, la estrella a la mar y el barco a su puerto, ¿cuándo volverán? El hombre a su arado, el fuego a su hogar y la flor al árbol, ¿cuándo volverán? Baje del viento la bala y mire el hombre su mano. Calme con ella el dolor en la frente de su hermano. El pájaro al viento y el fuego al hogar, ¿cuándo volverán? Solo tengo mi voz y aquí la pongo. Mi canto dejo igual que sus espumas, deja el mar por la arena que visita. Así mi voz derramo por mi pluma. Así dejo mi voz mojada en llanto, porque apartado de la muerte vivo. Quisiera desprenderme de mi cuerpo por ver más pronto lo que tanto ansío. Mas si nada merezco y con mi sombra he de acabar las horas que aún me quedan, cumpla mi voz lo que mi vida pierde, lo que la muerte de mi vida espera. Que cuando al fin la guerra está en su término y se pierdan los tiempos la ceniza de esta terrible llama que nos prende, mi voz, bajo la paz, se oirá más viva. Vamos a dedicar el programa de hoy a una poeta de la que ya hablamos en su día, más concreto a la antología, a la obra que se publicó a finales del año pasado. La última ganadora del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana el año 2024 fue la poeta colombiana Piedad Bonet. Ha aparecido, como pasa siempre, una vez que se concede el premio, la universidad publica una antología, generalmente elaborada por algún profesor o profesora del área de literatura. En este caso, ha sido la profesora Francisca Noguerol quien ha elaborado esta espléndida antología. Bueno, realmente Piedad Bonet ha seleccionado los poemas y la profesora Noguerol ha escrito una magnífica, excelente introducción a la poesía de Piedad Bonet. La escuchamos a la poeta hablando de su concepción humana, fieramente humana, diría Blas de Otero, de la poesía.
El habla cotidiana a veces está muy contagiada de poesía. Y a veces uno oye hablar a la gente y dice, wow, es un poeta. ¿Sí? Por la manera como habla. Lo que pasa es que es como poesía en bruto, ¿no? Pero ya la ejecución del poema trae toda esa vivacidad del lenguaje hablado y lo convierte en algo con poder de revelación y con poder de estremecimiento, porque yo creo que la buena poesía es la que nos estremece y nos asombra. Y nos asombra no por la novedad, sino de pronto porque dice lo que hubiéramos querido decir de una manera que nosotros sentimos que no habríamos podido decirlo así. Entonces por eso nos enamora la poesía y por eso la memoria está tan ligada a la poesía. Porque cuando uno encuentra un verso que le fascina, porque la pena tizna cuando estalla, ¿sí? O... vendrá la muerte y tendrá tus ojos, o como lo dijo después, que creo que es Juan Gelman, vendrá la muerte y no tendrá tus ojos, ¿sí? Parodiando a Pavese. Entonces, cuando uno se aprende esas cosas, es como que uno las quiere atesorar, como si uno fuera al lado de un río y viera piedras hermosas y las recoge y se las lleva para la casa, que no sirven para nada, pero las quiere tener ahí. Así pasa con los versos que nos gustan mucho y con los poemas que nos gustan mucho. Y la otra pulsión con la poesía es compartir. Entonces, por eso la poesía es un gran vehículo para la conexión amorosa.
Esto que estáis escuchando de fondo y que nos va a acompañar esta tarde es la música de un gran compositor español, sobre todo de bandas sonoras, algunas seguro que las vais a reconocer, que es Javier Navarrete. Dice en la introducción la profesora Francisca Noguerol que la propuesta poética de Piedad Bonet debe ser calificada en primer lugar como valiente. Defensora de la autenticidad, se ha preocupado por cuanto eriza a nos, abordando en su obra temas como la fatalidad, el miedo, la culpa y el deterioro temporal que signan la condición humana. Pero rezuma asimismo vitalismo en sus textos. No en vano busca la salida al dolor en el recuerdo de la infancia y la cotidianidad, en la experiencia del amor y la escritura. La empatía hacia los sin parte, mendigos, enfermos, trabajadores humildes, y la denuncia de los estragos causados por la violencia también cobran importancia en una obra interesada por el hic et nunc, atenta pues a lo que sucede en nuestra época. Para hacernos caer en la cuenta, la autora recurre a anécdotas personales, detalles, objetos e individuos con nombre propio que convierten logradas alegorías existenciales. Los que no sueñan nunca. Las madrugadas de aquellos que nunca tienen sueños son limpias, como calles lavadas en la noche. En sus manos no hay sangre de enemigos, ni en sus ojos destellos de lujuria, ni nostalgias confusas, ni violentos deseos de volver a buscar lo ya perdido. No hay rastros de vergüenza en los que nunca sueñan, ni ese aire distraído, ensimismado, del que en sus manos trae solo pobres jirones. No los veremos nunca tratando de contar con gesto apasionado y los ojos clavados en medio del vacío, lo que a nadie interesa, como viejos que jalan torpemente la cuerda de sus años más antiguos. Y sin embargo, los que no sueñan nunca tienen otras maneras de vivir sus dos vidas, tal vez menos hermosas y menos inocentes. Dice Piedad Bonet: cuando me siento a escribir un poema no puedo ser más feliz. La racionalidad se afloja. Estás como en un trance. Te sorprendes de los hallazgos, de lo que acaba de salir. Me asombra. Después del amor, sobre la cama y después del amor, las piernas entrelazadas como antiguas raíces, contra la espalda húmeda su pecho en gesto que duraba tanto como para que toda la savia del pasado corriera por los cuerpos anudados, y tampoco como para negar todo futuro. Quizás sabía que los árboles que se siembran muy hondo se pudren con el tiempo, con el agua. Dice Piedad Bonet: esa fuerza que le da a uno leer autores que uno admira, quiere, reconoce, en los que se reconoce, es absolutamente definitiva. Eso siempre es bueno, porque da unas destrezas, porque la búsqueda de una voz propia es una cosa muy lenta. Uno no tiene que apresurarse. Yo creo que nunca me inspiro tanto como cuando leo, y voy subrayando y apuntando ideas. Laberinto. Condenada a ser sombra de tu sombra, a soñar con tu nombre en cada madrugada, por la ventana abierta un olor errabundo de vida. ¿Y tú en qué calle? Un temblor en la luz, el llanto de algún niño. Y tus ojos cerrados, o tus ojos abiertos como dos golondrinas. Y tu mano en el agua, o tu mano en tu pelo, o tu mano en el aire con su triste blandura. ¿Y en qué calle tus pasos? Y yo en sueños, atada al hilo de tus sueños, condenada a ser sombra de tu sombra, a soñar con tu nombre en cada madrugada. A la pregunta de si es distinto escribir desde la condición masculina que desde la condición femenina, habría que responder rotundamente que sí. Pero por una sola razón. Porque es imposible eludir la condición de género. Ser mujer implica una experiencia del mundo muy distinta a la del hombre, que abarca desde los condicionamientos de su cuerpo hasta la naturaleza de sus temores. Pienso que las mujeres tenemos un contacto muy grande con todo lo que es cotidiano, mucho más que los hombres, para los que pasan desapercibidas tantas cosas de la inmediatez, de la realidad cotidiana, y por eso no comprenden lo que sucede alrededor de eso doméstico o lo menosprecian. Pensé que era muy bueno expresar algo del alma femenina a través de esos rituales domésticos que nos hermanan a todas las mujeres de todas las clases sociales. Tareas domésticas. ¿Con qué cuidado y doméstico afán, entre el alba y la ducha, meticulosamente aceitamos los goznes, a los grilletes damos brillo, nos aseguramos que aprieten las cadenas, por si acaso, que no hagan ruido sus eslabones, se molesta al prójimo? ¿Con qué aire laborioso sonreímos a la mañana urgente y caminamos? Soledad de dos. En las tardes lluviosas, en que las bombillas conquistan una a una su espacio desconsolado, en las madrugadas traspasadas de suspiros, de murmullos ahogados por los ruidos metálicos en las cocinas, cuando entras en mi noche armado hasta los dientes y colocas tu espada entre mi cuerpo y tu cuerpo, cuando ya no es posible caminar, ya no es posible detenerse, ya no es ni siquiera posible sentarse a soñar. Se oye la soledad de Dios. Sentimos el silencio de dos quebrando los sonidos del mundo. Esta antología de la que os estoy hablando tiene el título de La oscura disonancia y se explica así, lo explica así la profesora Noguerol en la introducción. Cuando le propuse Oscura disonancia para definir su poética, teniendo en cuenta algunos versos del poema La madre es la gran noche, solo oigo mi chirrido, mi oscura disonancia, el corazón del miedo cantando su monótona tonada, contestó añadiendo una idea capital. De acuerdo. Es la oscura disonancia con el mundo la que nos lleva a escribir poesía, la forma más benigna de la locura. Y es que la poesía de Piedad Bonnet, es verdad, tiene esa capacidad, a veces dura, a veces áspera, y a veces bellísima, de acercarse a la parte oscura del ser humano. Ocurre que un día voy amando sin ton ni son a todos, al vendedor, al ciego, le compro una estampita, a la señora gorda, al químico y al sastre. A todos voy amando con un amor sin bordes, un amor de Dios manso y justo si lo hubiera. Pero también ocurre que el alma, madrugada, es como un nervio expuesto a una tenaza, y hay escalones falsos y el amigo que amamos rehúye la mirada. Caminamos sombríos sabiendo que el mesero escupe en nuestro plato, que el profesor calumnia a su colega y la enfermera maldice al desahuciado y le sonríe. Y ocurre que un día me conmueve la llaga del mendigo y extiendo mi sonrisa como un tapete nuevo para que todos pisen y se limpien el barro de los pies maltratados. Y la muchacha baile su vals de 2 centavos y el cartero sacuda sus zapatos deformes. Ocurre que al despertar me recuerdo un amigo que murió hace ya tiempo, o veo llorar una mujer viajera en el amanecer, y es tan hermosa, y el amor se atropella, se amotina, y voy amando a todos sin ton ni son, a todos. Yo diría que en todos los poetas el tiempo es el tema por excelencia. Cuando uno va creciendo es un ir hacia la muerte. El tiempo es un correr hacia la muerte. El tiempo es también memoria por lo que tú logras retener. Igual por lo que pierdes. Es la dicha del instante que se te está yendo. Es una cosa de la que estamos presos y si un poeta no se conmueve con el tiempo, no se conmueve con absolutamente nada. El tiempo es la esencia misma de la poesía. De un tiempo a esta parte. De un tiempo a esta parte algo nos abandona día a día, secretamente y en puntillas. Para que no haya sobresaltos inútiles, vanos anuncios de imprevisibles efectos. De esta manera, al desayuno, de golpe, comprendemos que algo ha cambiado en la noche. Que irremediablemente hemos olvidado ese verso, que el lustre de la piel se ha quedado prendido de las sábanas. Y en nuestros huesos crece ahora un murmullo, un germinar de números, y si callamos podemos oír las pequeñas catástrofes del alma. Un ruido como de pedazos que caen, irremediablemente, sin estruendo. De un tiempo a esta parte hay eco de adioses y derrumbes. Pero tal vez somos nosotros los que estamos partiendo, pisando los rosales que cultivamos un día. Volver al tiempo de los techos altos. Volver al tiempo de los techos altos, de las vigas de sombra, a los cielos sin nubes donde princesas besan la frente de los sapos. Abismarse al solar donde la piedra porreaba canciones lavanderas. Y que la tinta huela tinta y brille toda la luz en medio del crisol. Crisol que era el milagro abierto en la palabra. De bruces, holgazana y acodada en la tarde leída letra a letra. Y orinar lentamente en una esquina del patio entre azaleas que esperan mayo antes que venga alguno. Y cerrando los ojos lloviznados, sentir que corre el chorro azul de la inocencia. Hay un episodio triste, durísimo, que marca la vida y la obra también de Piedad Bonnet, el suicidio de su hijo Daniel en mayo de 2011 cuando tenía 28 años de edad. Se suicidó 8 años después de conocer la enfermedad mental que padecía. Era un trastorno esquizoafectivo que se le había diagnosticado cuando tenía 18 años. Estaba estudiando en Nueva York Bellas Artes en la Columbia University. Y se tiró al vacío desde el apartamento en que vivía. Dice Piedad Bonnet que para que su memoria fuera más respetable era importante que se supiera que había sido en suicidio y que tenía una enfermedad mental con la que vivía a diario. Porque como él hay muchas personas tratando de adaptarse en esta sociedad y no todos están en los manicomios o están callados porque tienen miedo de perder lo que tienen. Ella entendía que era necesario dar a conocer todo esto, por la memoria de su hijo y para ayudar a tantos que están en la misma situación. Daniel era además un excelente artista, de hecho la portada, el dibujo de cubierta de esta antología es un dibujo suyo. A él le dedicó un libro magnífico, una especie de ensayo. Realmente más que un ensayo. Y también, como os decía, algunos versos. El ensayo se llama Lo que no tiene nombre y os lo recomiendo vivamente. Y algunos de los versos que dedicó a Daniel están en un libro que se llama Los habitados de 2017. Una parte de ese libro se llama Noticias de casa y tiene esta dedicatoria. Para Daniel, in memoriam. Para mí, el mejor poema y el más sobrecogedor es este. la maleta. En la casa todo seguía igual, hasta las flores, aunque un poco marchitas, pero en las escaleras nuestros pasos sonaron distinto, como golpes muy suaves en un cuenco vacío. Pusimos la maleta en un rincón donde no nos mirara con sus ojos tan tristes. Pesaba esa maleta tan vacía. Volvíamos a todas nuestras cosas, a la manta de fieltro, a las pantuflas, al pocillo de mis tardes de té. Quizá tendríamos que habernos abrazado, pero mientras en aquel cuarto anochecía, todo lo que pudimos darnos fue silencio. Último instante. ¿En qué pupila quedaste tú grabado para siempre? Aún vivo, pero volando triste hacia la muerte. En el último instante, el cielo a tus espaldas. ¿Quién te lleva dentro de sí como una pesadilla hacia la noche? ¿O una anécdota o un puro escalofrío que aspira a remansarse en la palabra? ¿Quién vio lo que no vi? Lo que tan solo a mí me pertenece. Tú, como un ave inversa que se entrega, oscura y sin plumaje, derrotada. Leo para terminar alguno de los cuatro poemas manuscritos que aparecen al final de la antología y que son inéditos, se publican por primera vez en este libro. Este se llama Fractura. Anoche volví en sueños al tiempo del amor, como a una antigua ciudad revisitada que prodiga distintos los asombros. Lo ya visto surgiendo de esa manera cruel con que los sueños abren sus pasadizos y devuelven a lo muerto un temblor resucitado. Y en aquel tiempo tú, y yo pasado el tiempo, como en un imposible remake que nos condena al bucle de una eterna paradoja. Gracias a todos por estar ahí un jueves más. Gracias a Miguel, que estuvo en el control, y a todos los compañeros de la radio. Nos vemos el próximo jueves.
Estás escuchando Aula 89 en Radio Universidad.